Ya estamos listos para comenzar el análisis a esta hora. Bueno, yo no sé qué pensar de esta noticia que vamos a comenzar, porque no sé si esto venía ya preparándose desde antes o si ha tenido que ver con una reciente visita. Y me refiero a que el estudiante estadounidense Otto Warmbier, condenado en Corea del Norte a 15 años de trabajo forzados por robar un cartel de un hotel, fue liberado, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. El señor Warmbier está camino a Estados Unidos, donde se reunirá con su familia, precisó Tillerson en un comunicado. Sus padres Fred y Cindy Warmbier dijeron en un comunicado citado por CNN que Otto salió de Corea del Norte. Está en un vuelo con equipo médico. Además dijeron que Otto se encuentra en estado de coma desde hace más de un año de tras haber sido otra vez sufrido una intoxicación. Bueno, eso dice, pero no sé si esto tiene que ver con alguna gestión diplomática que hizo Estados Unidos, o si esto tiene que ver con la visita de Dennis Rodman, el ex baloncerista de la NBA. Carlos Chardot, buenos días. ¿Qué te parece esta liberación de Corea del Norte, este paso que da?
Este es parte de los juegos que hacen los jefes de Estado con sus colaboradores. Y este es un juego claramente del jefe de Corea del Norte con Dennis Rodman, para que Dennis pueda decir yo lo logré. Ahora, por otro lado, este hombre lleva en estado comatoso un año. Eso le cuesta al Estado de Corea del Norte, le cuesta una fortuna mantener a alguien en estado comatoso. Se están librando de encima de un problema sumamente serio. La intoxicación que tuvo, que se supone que lo haya llevado a esa condición, no se sabe si fue intoxicación o verdaderamente algún tipo de envenenamiento. Tú te puedes intoxicar con algo que come, pero sabe Dios lo que le dieron de comer. Así que claramente esto es un jueguito entre el presidente de Corea del Norte y Dennis Rodman.
Sí, para tratar de que, mira, sí, tuvo efecto nuestra reunión y este es un hombre bueno que lo que está haciendo es protegiendo solamente a su país. Eso es lo que van a hacer.
Definitivamente. No sé qué será. ¿Será que Kim Jong-un, que el presidente de Corea del Norte espera que Dennis Rodman sea el próximo presidente? ¿Qué te parece?
Ay, Dios mío.
Dinero entonces, para la campaña tiene.
Sí, o sea que lo ponen como un diplomático que va allí, se reúne y dice, okay, aquí está, ya esto está listo, lo hemos liberado ya.
Creo que el haber más grande que tiene Dennis Rodman definitivamente es que se pinta el pelo igual que Trump se lo pinta de anaranjado y él se lo pinta de verde.
Exacto, pero ambos se lo pintan.
Pero ambos se lo pintan, así que hay ya tiene dos cosas, ya tiene una cosa en común con Trump.
Ya tiene eso. Bueno, y los que, fíjate esto, los que no tienen en común a hoy, el presidente Donald Trump tendrá un dolor de cabeza. Y es que se espera que llegue hoy a la ciudad de Miami, donde hay organizaciones que están divididas, organizaciones del exilio, en cuanto al tema de Cuba. Cuando el presidente Barack Obama tomó la decisión de eliminar la protección de pies secos, pies mojados, yo pensaba que la comunidad cubana completa iba a estar molesta con el presidente. Sin embargo, había un gran grupo de personas que dijo, ya era hora que eso se hiciera. ¿Por qué? Porque ellos entienden que hay gente aquí y allá que vienen aquí y allá, que están un par de años aquí, después se van y vienen y tocan piso y dice ya, yo quiero estar aquí, pero siguen teniendo nexos allá. Hoy Donald Trump se espera que tome una medida fuerte sobre Cuba, ¿y cuál será esa medida? ¿Lo dejará como está o lo volverá todo a como estaba?
Sobre eso que tú dices de este intercambio que hay de población, a mí me recogió un chofer de Uber, el cual todavía mantiene su casa en Cuba. Él vive en el segundo piso de la casa, los padres de él viven en el primero, y entonces cuando él se va de vacaciones, se va para Cuba de vacaciones.
Sí, que no
Ya
hay
eso
tal
es.
cosa como que son perseguidos, porque ahora mismo, si tú pides un asilo político, por lo que sea, aquí en Estados Unidos, tú no puedes regresar al país de donde tú estás saliendo.
Sí, pero esta es una persona que llegó con una de esas visas en las cuales se rifaban. Por consiguiente, no tiene ningún elemento político. Y esta es una población que existe y que entra y sale de Cuba. Y por eso es que hay algunas organizaciones que dicen, miren, si me aprietan esto, pues ya yo no puedo volver a Cuba. Así que este es parte de un proceso el cual es imposible de detener a la larga. A corto plazo el presidente podrá hacer lo que le dé la gana e impedir ciertas cosas. Pero mira, estas personas lo mismo pueden viajar a México y de México viajar a La Habana, como han estado haciendo por muchísimos años. Así que esto es lo que hay. Este es un cambio, el cual ya comenzó Obama. Y no importa lo que haga Trump, no le puede impedir este proceso donde la gente va a ver a los viejos, a los padres que no pudieron salir de Cuba, va a ver a los primos, va a ver a... Y muchos de ellos mantienen sus casas en Cuba porque en Cuba cambiaron la ley. Anteriormente, cuando tú te ibas de Cuba, tú perdías la casa.
Carlos,
Tú
yo
perdías
hasta he
el carro.
llegado a escuchar esto. Gente así, alardeando, ¿no? Yo tengo una noviecita en Cuba.
¿En serio?
Precisamente. Así, y así, así como lo estoy diciendo. Y esa es su casa allí, ¿no? Yo tengo una noviecita en casa allí. Yo tengo una noviecita en Cuba, tengo una casita allí, qué sé yo qué. Y gente que
Pues
vienen y
mira,
de aquí mandan dinero para allá para mantener a su noviecita en Cuba. Que están manteniendo a la
definitivamente eso
noviecita y
es
al
lo que se
régimen
está.
también.
Bueno, pero mira, esto es un proceso el cual es entre seres humanos. Es imposible de detener. Esto va a ser lo mismo, pues mira, pues ya no pueden, puede ser que no puedan volar directamente a La Habana desde Miami, pero podrán seguir volando como volaban antes, a través de otro país que es generalmente en México.
Bueno, pero ahora
Esto es lo
entonces,
que hay.
ahora Carlos, entonces ahora te pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar eso completamente, porque mientras nosotros de aquí para allá damos y damos y damos, mientras nosotros de aquí para allá damos, de allá para acá no hay nada. Los presos políticos siguen estando
Definitivamente,
ahí.
pero oye, esa es la política de Obama. Darlo todo sin recibir nada. Y por eso es que Trump le quiere dar para atrás. Y puede ser que entonces, al darle para atrás, puede que consiga algún tipo de concesión. Pero
Bueno,
mira,
entonces,
si el
da,
Papa
da,
este, que es el super liberal, visitó a los Castro. Oye, pues mira, ¿por qué no Obama, igual de liberal?
okay,
Cada
entonces,
uno estaba buscando algo.
¿qué va a pasar ahí? ¿Lo van a cortar completa?
No sé decirte, pero es muy difícil cortar completo. Vamos a ver, porque puede ser que haya intereses económicos que digan, mira, córtalo todo, pero déjame venderle a Cuba. Y ese es
Ah,
el lenguaje de Trump
es que ese yo
presidente.
creo que mira, la parte del exilio que se está quejando es los que también le gusta mantener haciendo negocios allá y están pensando en construir hoteles y poner internet y todo eso.
Oye, porque se han dado cuenta que los españoles han hecho eso y se han metido y se han quedado con muchísimos de los hoteles de Cuba. Y otros países están invirtiendo, y estos cubanos dicen, oye, ¿por qué yo no? Simplemente porque soy ciudadano americano. ¿Por qué todo el
Okay.
mundo puede aprovecharse de Cuba excepto nosotros? Todos los otros países excepto nosotros. Eso, oye, y tiene ese razonamiento, uno tiene que atenderlo, ¿eh?
Okay.
Estés de acuerdo o no, tienes que darte cuenta que existe.
Así es.
¿Y qué
Bueno, Carlos.
pasa en Estados Unidos?
Si estemos de acuerdo o no, eso existe.
Oye, ¿y van a meter preso a Trump?
No. Nadie ha dicho eso, ¿no?
Está montada. Viste que nos están atacando de varios lugares. Secretarios de Justicia de Washington, D.C. y de Maryland nos están acusando de violar la ley porque estados extranjeros, países, le han pagado a las corporaciones de Trump. Y esas son corporaciones privadas, en el sentido de que no son abiertas donde hay varias personas dueñas. No, estas son corporaciones exclusivas de él. Por consiguiente, son pass-through. Pero, vamos a ver si prospera eso. Eso es ilegal si le pagaran a él directamente.
Si le pagaran a él directamente, exacto. Claro, pero le pueden pagar a sus corporaciones, ¿no?
Estas personas dicen que no, porque son corporaciones personales. Pero vamos a ver, la Corte Suprema tendrá que determinar eso. Pero al mismo tiempo se está hablando de la posibilidad de que Trump despida al fiscal independiente que se nombró. Y tú te acuerdas que bajo Nixon se nombró a un fiscal independiente.
¿Y él puede nombrar al fiscal independiente?
Quien lo nombró el fiscal independiente por orden del presidente fue el secretario de Justicia. Y cuando el secretario de Justicia de Nixon se negó a votar al fiscal independiente que investigaba a Nixon, pues entonces renunció el segundo de él, y tuvo que venir un tercero a votar al fiscal independiente. Ahora bien, es potestad del presidente el hacer que se nombre, pero también es su potestad constitucional hacer que se despida. Y puse constitucional entre comillas. Si es constitucional, ¿se puede residenciar un presidente por ejercer su poder constitucional? Eso es lo que se está dirimiendo hoy en día en Washington. Y estos son los temas que eventualmente van a definir el curso de Estados Unidos.
Bueno, quiere decir, Carlos, que hay una campaña de aniquilarlo, como sea.
No solamente eso. Acabo de leer un artículo donde se compara al presidente Trump con uno de los presidentes más racistas en la historia de Estados Unidos, que es uno de sus presidentes favoritos. Él cogió el retrato de él cuando llegó y lo puso, que es Andrew Jackson. Un hombre que, estando en Casablanca, se lucró de las acciones que él tomó. Ahora conté, este es el presidente, no era republicano, este era demócrata, del mismo partido demócrata que ahora está atacando al presidente. Después Andrew Jackson. Y mira lo que hizo Andrew Jackson. Forzó, para seguirse lucrando, a que se fuera toda la población Cherokee que quedaba en Georgia hasta Oklahoma, marcharan hasta allá. En esa marcha murieron entre 4,000 y 8,000 personas. Porque el presidente forzó el que se fuera. ¿Tú has oído a alguien acusar a algún presidente, al presidente Jackson, mirando hacia atrás, de intención de genocidio, de que acabar con un pueblo? No. Pero eso fue una acción donde murieron entre 4,000 y 8,000 Cherokee. Todo porque esas tierras donde estaban los Cherokee había oro. Las acciones que toman los presidentes sobrecogen, ¿sabes? Estados Unidos, este país mío, porque yo me considero americano, este país mío tiene las mismas cosas que tenían otros países. en términos de tragedias como esta, tragedias ocasionadas por su mismo liderato. ¿Y por qué yo soy americano? Porque esta es la naturaleza humana y esto existe en todos los países. Y en Estados Unidos es donde la tendencia es que menos exista esto. Pero
existe.
A raíz
es donde menos, pero existe.
Y de que el presidente es racista, no hay ninguna duda en mi mente de que el presidente Trump es un racista. Pero tú no eres republicano, sí, yo soy republicano.
Pero una pregunta.
Y mi padre era demócrata, y bajo el Partido Demócrata fue que se montó el racismo del Partido Republicano. Cuando en la época de Nixon comenzaron a venirse al Partido Republicano, bajo Nixon y sobre todo bajo Reagan, se vinieron al Partido Republicano los líderes racistas del sur. Strom Thurmond, Jesse Helms, que eran presidentes de comisiones del Senado. Y así es como el racismo se apoderó del Partido Republicano.
Pero, Carlos, una pregunta. ¿Qué hace ser racista a Donald Trump?
La actitud que tiene en contra de los hispanos. La actitud que tiene de...
Sí, pero la actitud dice, en contra de todos los hispanos o en contra de los mexicanos, o la actitud que tiene en contra de todos los extranjeros, o la actitud que tiene en contra de los musulmanes,
contra todo el mundo, bueno, yo creo.
Sí, pero está bien, pero está bien, espérate, no es que lo quiero defender, pero vamos a hablar yo le pregunto a un venezolano. Yo le pregunto a un venezolano que es un hispano.
Y no lo encuentra racista.
Si se sintió discriminado por las expresiones del muro, digamos. Hay hispanos que dicen, claro, mira, que no. ¿Sabes qué? Oye, yo no me sentí discriminado.
Ni yo tampoco como puertorriqueño.
Pues entonces no podemos generalizar. No podemos caer en la misma trampa de generalizar.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Me alegro que lo hayas señalado, de que esta fue una generalización la cual yo hice. Estoy completamente de acuerdo contigo.
No, pero qué bueno que lo dices, porque qué bueno que dices eso, porque esa generalización no fue porque lo hiciste tú, fue porque vino gente incluso de la prensa y comenzaron a generalizar y montaron a todos los hispanos en el mismo bote sin tener bien claro que había un problema, que México tiene un problema de narcotráfico y que el gobierno de México estaba permitiendo que la droga entrara a Estados Unidos. Y eso es cierto.
Definitivamente.
Tú sabes, y ahora no podemos venir a decirle a Peña Nieto que usted es una víctima del gringo que lo está tratando de racista, como tampoco yo no puedo tapar el cielo con la mano de lo que está pasando en mi país y el problema del crimen y el problema de la crisis provocada por todos los que provocaron esa crisis, y no puedo tapar lo que ocurría en Colombia hace 15 o 20 años atrás, y fíjate cómo ahora los colombianos ya tienen más libertad de poder pedir visas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Colombia ha entrado ya en una buena imagen en su lucha contra el narcotráfico.
Ni puede tampoco tapar el hecho de que el apoyo que Trump recibió fue de personas que se sentían amenazados por el número de mexicanos que entraban por la frontera, que se sienten amenazados por aquellas personas que entienden que los musulmanes son un peligro para ellos si entran en masa a Estados Unidos. Y tampoco se puede, no generalizo, pero no pocos de ellos también piensan de que se deben eliminar todos aquellos que no sean blancos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchos racistas en Estados Unidos.
Ah, ¿no? lo hay. Y el problema de Donald Trump es que es muy bocón también.
Bueno, ese es uno de los problemas. El otro problema es que no le han amputado los dedos para evitar que haga tweets.
Exacto, también,
Yo
porque
creo que
Donald Trump.
el hombre se salva de dos maneras, con dos acciones, y que son acciones legales, son acciones médicas: amputarle la lengua y amputarle los dedos.
Exacto, esos son sus dos problemas, el Twitter y lo que dice. ¿Y sabes qué? Y él, mira, por ejemplo, una persona racista, mira con quién él es racista. Él es racista con los sirios que querían entrar medio millón de sirios a este país y querían dejarnos entrar en un momento donde no se sabe quiénes son quiénes, porque los sirios están divididos como en tres bandos. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese mismo que le dicen racista se sentó con los árabes, no a negociar a favor de Estados Unidos, porque sabemos que a negociar a favor de él, tú verás que van a aparecer ocho Trump Tower en Arabia Saudita.
Yo no creo que sea tan directo eso, pero definitivamente Trump no es el demonio. Trump es una persona con una personalidad, con unas fallas inmensas. Oye, pero también tenía fallas inmensas el semidiós americano Kennedy, que tenía no sé cuántas queridas por todos lados de Estados Unidos, que traicionó a los cubanos.
Sí, pero
¿Te das cuenta?
aquí eso no importa,
Nosotros
Carlos.
vivimos.
Aquí tú podrías tener una chilla dentro de la Casa Blanca, en la oficina Oval, y la gente te idolatra y paga $50,000 por ir a verte.
Estoy de acuerdo, ese es Clinton, estás hablando de
Sí,
eso,
exacto. Y aquí
definitivamente.
eso no importa.
Pero por eso te dije también el hecho de la traición a los cubanos. Y te voy a decir de otra traición: traicionó a Luis Muñoz Marín. Kennedy, y lo dice el libro de José Díaz Monge, que fue miembro de la Corte Suprema de Puerto Rico del Partido Popular, fue secretario de Justicia del Partido Popular. Y dice que había un acuerdo de extenderle a Puerto Rico una condición contractual, la cual entonces no le podía menoscabar el Estado Libre Asociado. Y el mismo José Díaz Monge dice, y no se sabe por qué fue que Kennedy dio para atrás. Esto fue en el 63, en el 64, Muñoz no se postuló. Kennedy traicionó a Luis Muñoz Marín.
Ahí está. Bueno,
Y lo
eso,
dice el que fue secretario de Justicia de Muñoz Marín.
un dato muy interesante. Gracias, Carlos Chardón. Excelente, de verdad. Ya tenemos a Manolo por ahí con los deportes. Así que muchas gracias por el excelente análisis que nos acabas de dar. Mañana regresamos contigo.